Doctor Jorge Iván, ¿considera usted que la norma que tenemos hoy contribuye a que las IPS tengan una verdadera capacidad resolutiva? Le vale todas las preguntas. De a una de adultos. ¿Dónde queda más fácil? Listo. Doctor Jorge, ¿qué función deben cumplir los centros reguladores de urgencias? ¿Cómo siente usted el nivel académico de nuestros médicos y enfermeras? Por favor, conceptúe, diferenciando las recientes promociones y las antiguas. ¿Qué sanciones hay para quienes hacen un triaje deficiente y provoca una falla grave al servicio de salud?
Ya se me olvidaron.
Bueno, y la última, ¿considera usted que en la baja complejidad deben implementarse la teleconsulta o telemedicina como estrategia de comunicación efectiva con los segundos niveles de atención y lograr una remisión y contrarremisión efectiva? ¿Cuál le repito?
¿Puedo escoger una? No, empecemos por cuestión de memoria, por la última. No cabe la menor duda que la telemedicina es una herramienta absolutamente válida, viable, bien utilizada y bien interpretada. Hay que tener muy claro que en telemedicina, quien está siendo el receptor de la información, está confiando y jugando con la información que le están brindando. Entonces, si no hay una información que fluya con capacidad resolutiva a esa persona que va a dar la posibilidad de resolución a esa situación de salud del paciente, se puede generar una opinión o una decisión equivocada. Esto no lo estoy mencionando porque se me ocurre, lo estoy mencionando porque cuando se ve o se han evaluado programas o procesos de telemedicina en el mundo, los errores asistenciales se cometen es por ese ítem fundamental, que quien está interrogando al paciente, quien tiene un paciente en el momento, quien está evaluando la signología clínica de ese paciente en el momento, no prioriza información y no le brinda la información al receptor de esa información. Y si el receptor de esa información no tiene la asertividad para repreguntar sobre lo que está ocurriendo, errores fatales. Pero, como herramienta fundamental entre las complejidades para toma de decisiones, no cabe la menor duda que es absolutamente válida y absolutamente útil, y no solo en salas de atención de urgencias, en la consulta externa, etcétera. Si hoy se compara en el mundo telemedicina para atención en urgencias versus telemedicina para atención programada, probablemente el éxito esté parado y fundamentado en la atención programada, o sea, la consulta externa, algunos procedimientos quirúrgicos donde un experto está guiando ese procedimiento quirúrgico, etc. Pero la atención de urgencias tendrá que, y está evolucionando mucho en el mundo, en telemedicina, excepto en determinadas patologías y condiciones clínicas puntuales, pero no cabe la menor duda que es útil, y ahora con toda esta facilidad de transmisión de datos, pues obviamente las cosas se facilitan muchísimo.
¿Qué sanciones hay para quienes hacen un triaje deficiente y provoca una falla grave al servicio de salud?
Pues el abogado lo tengo aquí al lado, y esa sanción puede ser de responsabilidad civil, responsabilidad penal y todo lo demás, porque finalmente termina afectando la salud de un paciente. Pero yo quiero ser insistentes ahí. El triaje termina siendo y es hoy posiblemente la actividad más crítica de un servicio de urgencias. Y más crítica porque hay que delegarla, pero hay que delegársela a la persona que tenga las competencias para hacer el triaje, a la persona que se haya entrenado en hacer el triaje, y no sacrificar a la persona que está haciendo el triaje. Ahora, un compañero que tuve hace varios años en el CES en Salud Pública, ahí entrando hablábamos si enfermeras o médicos haciendo triaje. El mundo ha demostrado que las enfermeras son más eficientes y más efectivas y más eficaces haciendo triaje que los médicos. En nuestro medio, ¿el personal de enfermería está entrenado y está capacitado para eso? No sabemos. ¿En nuestro medio la mayor parte de IPS hacen triaje con médicos? Sí. ¿Algunas están incursionando con enfermeras? También. Pero el punto no es si es médico o es enfermera, es que tenemos que llevar esa realidad a la necesidad de nuestro sistema, a la necesidad de una actividad crítica, y dar las herramientas para que esa persona haga un triaje. Y le sumo la palabra que en la literatura mundial existe para triaje: un triaje estructurado. Ese triaje estructurado quiere decir qué procedimientos estandarizados, y si eso está estandarizado, si 10 personas hacen el mismo triaje del mismo paciente, las 10 personas le darían el mismo nivel de clasificación de paciente. Y no, a mí me parece que es 2, a mí me parece que es 3, a mí me parece que es 4. No, entonces hay que generar una cantidad de herramientas que yo lo mencionaba el jueves en la Cátedra Abierta en Salud Pública, que si alguien hoy piensa que el triaje empieza a tener un minuto cero, que es 24 de diciembre de 2015 con la resolución 5596, probablemente perdió 10 o 15 años de trabajo adelantado. Que haya salido una resolución no quiere decir que este sistema no nos haya venido presionando y exigiendo hacer un muy buen, adecuado triaje. Entonces tenemos que llenarnos de herramientas con las IPS, la academia, las universidades, que ya tienen avanzado ese proceso de entrenamiento en triaje, de clasificación de pacientes, etc., para llenar todas las razones para poder llegar a un triaje estructurado y estandarizar ese triaje.
¿Qué función deberán cumplir los centros reguladores de urgencias y cómo siente usted el nivel académico de nuestros médicos y enfermeras?
Son dos preguntas, ¿cierto?
Sí.
A ver, la preocupación desde lo asistencial que hay con los centros reguladores es que se convirtieron, no estoy generalizando, pero es la tendencia y la visión que hay objetiva al respecto, se convirtieron en unos transmisores de datos y se convirtieron en un teléfono roto, porque quien está transmitiendo ese dato y quien está sirviendo de intermediario en la transmisión de ese dato muchas veces no tiene la capacidad técnica y la capacidad adecuada para que los datos que se están transmitiendo sean fundamentales y sean los importantes a quien recibe el dato. Y esas personas se limitan a leer una historia clínica sin muchas veces entender qué está queriendo decir esa historia clínica y qué es prioritario en esa historia clínica. Ahora lo mencioné mientras planteaba y presentaba mi conferencia, no son ejercicios puntuales, pero vale la pena mencionarlos. Hoy nuestra principal causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, y dentro de la enfermedad cardiovascular el síndrome coronario agudo. Si X IPS, sin el recurso de atención cardiovascular, tiene un paciente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, y quien recibe la información en ese centro regulador no entiende y no sabe cuáles son las urgencias, los tiempos que se deben cumplir en un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, vamos a seguir sin trombolizar ningún paciente y vamos a seguir sin que ningún paciente llegue a la mesa de hemodinamia en menos de 90 minutos, porque la persona que está en el centro regulador no es que lo esté haciendo mal, no tiene el conocimiento para entender muchos procesos asistenciales generando prioridades. Y si ese centro regulador no entiende que ese paciente debe ser trasladado en una ambulancia medicalizada, así esté totalmente estable en ese momento, porque los riesgos inmediatos en las primeras horas de ese paciente son arritmias ventriculares y shock cardiogénico, va a pretender que ese paciente sea trasladado en la ambulancia no apropiada. Entonces hay una cantidad de conexiones entre la asistencia y en donde los centros reguladores juegan una tarea y un papel fundamental que hoy se están desconociendo. Entonces, hoy los centros reguladores, y si vamos a norma, y aquí tengo al experto al lado, de referencia y contrarreferencia, es que ese intermediario no debería existir. Sí debe existir el centro regulador, pero la comunicación debería ser médico a médico. Y hay intermediaciones que lo que están generando son dificultades en el acceso a los servicios de urgencias de los pacientes.
Doctor Cohen, ¿considera usted que la norma que tenemos hoy contribuye a que las IPS tengan una verdadera capacidad resolutiva?
Mi jefe en la universidad, el doctor Osorio, lo mencionaba ahora. Yo pienso que este no es un problema de norma, sino de adaptabilidad y de entender y de manipular, y cuando hablo de manipular es de manipular adecuadamente la norma para poder atender a la gente. O sea, hay muchas formas de solucionar las cosas, pero si nos pegamos a que la norma es la barrera de acceso, vamos a seguir teniendo barreras de acceso. La norma está ahí, pero la salud la atención en salud, el criterio médico bien entendido como buen criterio médico, con pertinencia, con coherencia, con un buen registro en la historia clínica, está sobre cualquier norma y sobre cualquier decisión administrativa. El problema es que nos estamos quedando cortos y muchos de los que hacemos asistencia probablemente estemos entrando en una zona de confort, y esa zona de confort es que no autorizaron, y entonces el paciente se queda sin ser autorizado. Y no estoy hablando de atención en urgencias, en general. Es que a este paciente le acaban de ordenar o le acaban de ordenar un medicamento no pos, y entonces ese medicamento no pos lo debe pagar fulanito, y entonces ahí aparece el otro ítem. Entonces yo pienso que no podemos pegarnos a que la norma es la barrera. La norma es una herramienta que va a estar ahí, y está ahí, pero estoy absolutamente convencido que no limita el acceso de los pacientes al sistema de salud.
Mi última pregunta, doctor Orfeo. ¿El traslado de pacientes de clínica a otra del mismo nivel, solo por capricho del asegurador, cómo se debe manejar y bajo qué parámetros se puede negar? ¿Bajo qué parámetros?
Las redes integradas, ahora lo mencionaron también, no deberían partirse entre públicas y privadas para limitar el acceso. Hoy hay una cantidad de pacientes, y lo voy a contestar de esta manera para tratar de ser lo más prudente posible. Hoy hay una cantidad de pacientes que se están moviendo entre IPS de la misma complejidad a programas, abro comillas, de cama fija en una institución o en otra institución, o se están moviendo por contratación y porque en este IPS es más barato o porque en este IPS es más costoso, o se están moviendo porque ya se hicieron contrataciones con discusiones permitidas o no permitidas, adecuadas o no adecuadas, de pago por anticipado o pago prospectivos que terminan siendo una cápita para la mediana y la alta complejidad. Si a mí me hacen la pregunta, ¿es coherente que un paciente de una patología que puede ser resuelta en esta complejidad se mueva a otra complejidad por razones netamente financieras, por decirlo así? La respuesta es clara, no. No tendría absolutamente ningún sentido y no tiene ningún sentido. ¿Que se mueven todos los días en la red? Sí, pero no tiene explicación y no tiene ningún sentido porque estamos yendo en contra del escalamiento en la complejidad de un paciente, y estamos yendo en contra de una cosa que muchas veces, al mover un paciente de una complejidad a otra, muchas veces lo estamos descalando de complejidad por esa situación contractual, por esa situación financiera, y muchas veces en la institución a la cual lo estamos descalando realmente no tiene los recursos necesarios para esa atención integral.
Muchas gracias, doctor Iván. Doctor Osorio, no más 5 preguntitas. Las cartelizaciones son todas negativas, y el que nos escribe dice, ejemplo, 14+1. Una segunda pregunta, ¿qué papel juega la infraestructura de salud de hoy en la problemática de acceso? Una tercera es, ¿dónde deberían estar los incentivos en el actual sistema general de seguridad social en salud? Nos dice otra pregunta, hablando del modelo que usted expresaba en su exposición, ¿qué ha hecho o realizará el SES para aportar al cambio que se necesita como institución, como academia? Y la última es, ¿qué hacer con las barreras de acceso a través de los call centers?
Bueno, muchas gracias. La primera es, cartelización es unión para estructurar precios. Y yo creo que 14+1 se ha unido es para defender el funcionamiento futuro de la NUR, que ya 17+1, no es 14+1. Eso ha llevado a problemas con la Organización de Clínicas y Hospitales, pero yo lo que podría decir de la teoría de cartelización es la unión para unificar precios y manipular el mercado. Sé que mi respuesta es para discutir, pero quería ser claro en eso. Lo segundo, eso me preguntan de la universidad, o sea, la pregunta es muy profunda, dice, bueno, ¿usted qué está diciendo? ¿Qué han hecho? y les voy a dar la respuesta. Uno, pues nos toca cargar la fama de estrato 5 y 6, y no es así. Nosotros tenemos 550 personas becadas en la universidad para la parte de responsabilidad social empresarial. Creemos en ella y así lo estamos haciendo. Pero ¿a qué voy yo? Hemos cambiado, hemos intentado cambiar, creo que en un 10%, los modelos de educación. Las competencias nos están llevando a que los estudiantes tienen que rotar en la mente nuestra entera, pediatría, medicina interna, anestesia. Ya los estudiantes hablan de PIC, hablan de prevención y promoción, hablan de PIP, y están rotando ya no en hospitales, sino que están rotando ya en los programas de PIP, en IPS, en aseguradores del riesgo, que para mí son, deberían ser articuladoras en esa parte. Entonces voy con la segunda pregunta. La tercera, los incentivos. Yo sueño que algún día se trabaje aquí el concepto de P4P, Paper Quality, donde no pagos prospectivos como están haciendo ahora, sino que creo que los incentivos sean por paciente sano. Los incentivos hoy es incentivos por calidad. Paciente sano, mantenido sano. O sea, un paciente hipertenso, que lo mantengan sano, calidad de vida, medición de calidad de vida, indicadores no negativos sino positivos, y hacer una contratación paper quality, tener unos estándares donde construyamos un índice de mantener los pacientes por calidad. Pero eso es muy difícil porque es desde la prevención y la promoción, y los hospitales, perdón, necesitan su input es enfermos, el input no es sano, pero vamos. Tercero, la infraestructura. Absoluto, la infraestructura hay que mantenerlas, la infraestructura hay que sostenerla, y creo que cuando se trabajó con los chilenos en la red desintegrada, la red metropolitana, proyecto que hubo, y que queda existiendo, pues se vieron los modelos de las postas, donde los pacientes no pueden llegar a los hospitales clásicos nuestros sin haber sido atendidos por un equipo de las postas. Es el equivalente del modelo aquí, sería lo ideal que quien remita, que el paciente no sea el que se autorremite, no puede entrar, sino que sea remitido por el grupo que es parte del modelo que se está integrando, el equipo de salud familiar. Miren que no digo medicina familiar, y aquí hay otra discusión profunda, el equipo de salud familiar. Y el problema de los call centers, para mí más que hablar, deberían ser más contact, de call a contact, porque la interacción ya no es call, la interacción es contact, y espero que el concepto se me entienda, porque las interacciones ya son por los sentidos. Solo en un call se utiliza un sentido que le llama audición. En los calls ya se puede utilizar lo que tiene la visión, en algunos el tacto, a través de la telemetría, y se puede hacer otros tipos de interacción. Pero si usted me dice los calls están bloqueando la parte de la visión, estoy de acuerdo. Creo que los calls deberían evolucionar, ya que estamos utilizando las palabras, deberían evolucionar hacia los contacts más que los calls.
Muchas gracias, doctor Solí. Para mí, tres preguntas. Una dice, entendido el derecho a la salud y la seguridad social como con carácter fundamental, la continuación del plan obligatorio de salud conlleva una limitación no contemplada en el ordenamiento único para este tipo de derechos. ¿Considera usted que la actual problemática del acceso a los servicios de salud constituye una violación de los derechos humanos? ¿Y qué pasa con los entes de control, ejemplo Supersalud, cuando es desacato las tutelas ganadas y no pasa nada? Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente el negar el acceso a los servicios de salud, y sobre todo cuando esa negación implica que la persona se agrave o se muera, o inclusive el ataque a la salud en concepto general, obviamente para mí es una violación de los derechos humanos, y de los derechos humanos fundamentales. De hecho, se está trabajando un concepto, les contaba yo a mis estudiantes, algunos que están aquí, que se está trabajando en el país el concepto de víctima de la salud, realmente por falta de acceso o por negación de servicios cuando esto causa ese tipo de perjuicios. Lógicamente, es de anotar que la ley 1751 de 2015 trae la posibilidad, ojalá se cumpla, de que en más o menos un año ya no haya el plan obligatorio de salud en sentido, como lo conocemos, o el plan de beneficios en sentido cerrado, sino un plan de beneficios abiertos que sería más coherente con el tema del derecho fundamental a salud y la salud como concepto integrador. Esperemos que así sea, porque también hemos leído algunos escritos donde parte del gobierno nos dicen que eso no se puede hacer, que tiene mucha limitación, que es complicado. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Y con respecto a los entes de control, sí considero que a pesar, sobre todo Supersalud, el esfuerzo que ha realizado y que viene realizando por ese tipo de control, no tiene la capacidad completa para realizar un control a tantos actores que hay en Colombia, a tantas cosas que pasan. Y creemos que el sistema ha tenido problemáticas previamente desde el comienzo por falta de una inspección, vigilancia y control fuerte, decidida y, como decimos en Antioquia, con dientes. Quiero terminar diciendo que estoy de acuerdo con el doctor Osorio en tres cosas que no dije, pero por el tiempo, pero también las pienso, que debemos tener un pacto social. Yo diría no por una reforma, sino por una transformación del modelo, porque la igualdad en los términos modernos implica equidad también, la no discriminación. Y soy abogado, a mucho honor, como dicen los ardinos, pero considero que el problema hoy en día ya no es de normas. Tenemos tantas, tantas y tantas, que es una locura que nos lo cambie de un día para otro, que pienso que el problema es del pacto social y de recobrar valores y principios por la dignidad humana y por las personas. Tenemos las normas desde hace mucho tiempo para que la cosa funcionara en términos de derecho, pero no, a veces se nos olvida el término, los principios, los valores para atender a alguien con la humanidad que se merece. Muchas gracias al doctor Osorio, al doctor Cohen, por estar con nosotros y por compartir su tiempo.